Este es un nuevo podcast de Orgullo Tanguero. Nuevas entrevistas realizadas por la periodista Marina Combis a referentes del tango queer en todas sus expresiones. Voces de artistas, investigadores, organizadores de milonga y todos los que hicieron posible que la Argentina se haya convertido en un referente del tango queer a nivel mundial. Este trabajo de divulgación fue realizado con el apoyo del programa Impulso Cultural de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También gracias al apoyo brindado por el Banco Itaú.
La cultura desde siempre fue y es un campo de disputa, en especial por su asociación con la identidad de los pueblos. El tango queer, además de representar una experiencia estética, es una herramienta cultural y política para el cambio social. Permite reflexionar acerca de los roles asignados habitualmente a los géneros, rompiendo lógicas heteronormativas y patriarcales. Dentro de los derechos que vienen adquiriendo las llamadas disidencias, también es un derecho humano difundir sus expresiones artísticas, culturales y políticas dentro del tango. Un género que nos representa en todo el mundo.
Nota de Justo Spinetta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada, Purita Espinosa.
Un, dos, tres, cuatro.
Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rimel. Otra vez, el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Otra vez, un alfajor a medio comer, un niño comiéndose la infancia, una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota, la olla vacía de ternura de esta ciudad, toda la soledad a la carta sin postre, una imitadora de Tita Merelo, dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca, el premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar, Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que le inventaron. A vos nunca te encontré.
Me pediste un tango y acá lo tenés, sin vueltas de tuerca, parido al revés. No quiero que vuelvas a hacerlo sonar, soy yo la que toca.
Pedí que traigas destornillador, la pico del oro, los clavos y un ron. Me dijiste, nena, déjamelo a mí, mejor asumilo, la chonga soy yo. Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas puedas respetar. ¿Querés ser aliado? Préstame atención, sacate el pañuelo, ponete el condón.
A la tardecita picado en el club, me viste saliendo y empezó la cruz.
La piba no fue, por comparar.
Callate, querido, haceme el favor.
Vuelvo del trabajo queriendo morfar. Te encuentro tirado, me quiero matar. Te pregunto, negro, ¿qué vamos a comer? No soy tu mamita, no sé si sabes. Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas pueda respetar. ¿Querés ser aliado? Préstame atención, sácate el pañuelo, ponete el condón.
Seguimos entonces con esta serie de entrevistas a artistas, a referentes, a investigadores del mundo del tango y del movimiento queer en particular. Voy a presentar a Mercedes Lisca. Mercedes Lisca estudió piano y etnomusicología en el Conservatorio de Música Manuel de Falla, la maestría de Comunicación y Cultura y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. es investigadora del CONICET y trabaja en el Instituto Gino Germani de la UBA. Es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y en el Conservatorio Manuel de Falla, donde coordinó la carrera de Etnomusicología de 2015 a 2017. Se ha dedicado al estudio de la música con enfoques que abarcan fundamentalmente los estudios culturales, el feminismo y las teorías de los géneros y las sexualidades. En 2018 publicó el libro Entre géneros y sexualidades, tango, baile y cultura popular. Participó en la elaboración de la ley cupo femenino y acceso de artistas mujeres a los eventos musicales, sancionada en noviembre de 2019. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Mercedes, en los años 90 y 2000 se produce una revitalización del tango, expresada en el baile y en la conformación de orquestas nuevas. ¿Qué rol tuvieron las mujeres en ese sentido en la organización de sus propias prácticas y clases? ¿Puede vincularse esta iniciativa con el movimiento queer? Parte de la innovación que generó el tango queer fue que las mujeres aprendieran el rol de conducir en la danza.
Un poco lo que pasó en la década del 90 con este proceso paulatino de revitalización del baile en la ciudad de Buenos Aires es que no había clases formales décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el espacio de la clase formal, digamos que era la formación anterior, tenía que ver más con el varón, ¿no? El varón era el que tenía que aprender, que tenía que practicar, que tenía que aprender a guiar. Y creo que hay varias cuestiones ahí, ¿no? Como que relacionadas a también la revitalización del tango trajo como toda una suerte de hipercodificación de la danza, ¿no? Como que también para su reconocimiento cultural se valió, ¿no? Sus cultores se valieron también como de recursos pedagógicos, de nuevas formas de aprender el baile. Y bueno, y de a poco se fueron insertando las mujeres, las primeras clases. Yo empecé a bailar el tango en la década del 90, a mediados del 90, cuando tenía 17 años, y me llevó bastante tiempo, varios años, hasta que las mujeres llevaban adelante parte de esa clase, ¿no? Eran como, al principio eran, por varios años, eran como las asistentes del profesor varón. Uh-huh. Y bueno, creo que en esos lugares de enseñanza y también influenciado porque hay estudios, ¿no?, que señalan que un poco la ley de divorcio de 1989 también provocó un reingreso de generaciones más adultas al mundo de la noche y alojó, digamos, esa revitalización del tango, alojó muy buena parte, digamos, de ese proceso de una vida nocturna que antes no tenía la gente más grande, separada, si no eras adolescente, como que no era difícil encontrar lugares para ir a bailar, por ejemplo, ¿no? Entonces son toda una serie de cambios culturales que están relacionados, pero bueno, mayormente quienes empiezan a ocupar esos espacios de aprendizaje y de enseñanza son mujeres, sí, ¿no? Entonces ahí pasaba que vos practicabas y era muy difícil que hubiese pocos varones, entonces también había como un manejo en torno a esa poca cantidad de varones que bailaban y el resto de las mujeres estaban como pendientes de, digamos, poder bailar con esas personas y no se bailaba. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, hubo que esperar a principios del 2000 que empezaron tímidamente a ver prácticas que tenían que ver, digamos, con una perspectiva más política respecto de esa exclusión, ¿no?, de la pareja heterosexual en el baile del tango. Pero bueno, no solo en el ámbito, digamos, en el ámbito lesbofeminista, sino también en el ámbito hubo algunas mujeres que empezaron a dar clases de técnica de baile para mujeres, Claro. Como fue el caso de Graciela González. Hubo algunas ahí exponentes también de fines de la década del 90. Y bueno, esto fue pasando de pequeños espacios semiprivados, ¿no? Donde se enteraban personas que estaban en ciertos circuitos sociales y culturales, a convertirse a mediados del 2000 en milongas claramente identificadas, ¿no? Con un corrimiento de esa heterosexualidad obligatoria, y eso habilitó un montón de cosas, no solo para el baile entre mujeres que deseaban bailar solo con mujeres, sino también otro tipo de relaciones, digo, entre mujeres en sí, ¿no? En términos de lo corporal, ¿por qué no poder bailar con una amiga, con una compañera? Bueno, está el caso también de Soledad Nani, que es una bailarina que ella cuenta que empezó a bailar, a aprender a conducir la danza con las mujeres que, por ser mayores sobre todo, ¿no? Identificaba a ella, nadie la sacaba a bailar y ella empezó a practicar con esas mujeres. Eso me parece súper lindo, ¿no? Porque involucra varias cuestiones ahí de ciertas problemáticas de lo generacional, de las milongas, que si bien parece ser muy democrático, y de hecho lo es, mucho más abierto que en otros espacios musicales, pero a la vez hay cierta exclusión de las mujeres más adultas que no pasa con los varones, ¿no? Esto sigue pasando, por ejemplo.
Claro, sí, como el varón mayor que tiene experiencia, ¿no? Y que le enseña a la mujer más joven, ¿no? Sí. Que tiene como esos yeites que le transmite, ¿no?
Sí.
Como que eso está instalado todavía, ¿no?
Sí, está instalado, sigue estando muy presente en la práctica.
Exacto. Y Mercedes, el tango queer, ¿cómo podemos definirlo? Digamos, ¿es un estilo de baile, es un rasgo social o estético de las diferentes expresiones del tango? ¿Puede considerarse una variante estilística?
Bueno, es una pregunta interesante. En principio yo diría que es una expresión cultural que indefectiblemente después se tradujo en formas distintas de bailar. Digo, por ejemplo, esto de la expectativa, separar la expectativa sexual del baile, como fue algo nuevo, ¿no? Y también permitió que hubiese como otras formas de relacionarse a través de la danza, no atravesadas por lo erótico, por la dimensión erótica. Me parece que en el tango queer un poco pasó eso de, además de tener como mucho cuidado con el cuerpo de la otra persona, de no ejercer violencia, cuestiones que, por ejemplo, en las milongas tradicionales, no sé, a mí me pasaba, y lo he comentado con otras bailarinas aficionadas, sí, ¿no? Esto de que por ahí te sacudían, te golpeaban, ¿no? Con tal de, la prioridad era el movimiento y no el respeto por el cuerpo. Y en el tango queer había como mucho cuidado sobre el cuerpo, sobre eso, ¿no? Como hacer de un baile, digamos, una unión. Unión con cuestiones de cuidado. Entonces, a mí me parece que hubo, y eso se puede ver, se observa, son otros tipos de, son estilísticamente, no podría definir que es un tipo de estilo, pero sí que estas cosas inciden en lo que se ve cuando se baila, cuando una pareja baila, uh-huh. ¿No es cierto?
Claro.
Y también en las milongas.
¿Y cómo llega el término queer al tango, digamos? O sea, desde un punto de vista semántico. O sea,
bueno, esto, digamos, esto es lo que para Mariana Docampo, que fue quien creó la milonga tango queer, digamos, ella cuenta que el significado, ella lo adopta de una práctica que había en Europa, en Hamburgo, en Alemania, de mujeres lesbianas que habían organizado un taller sobre tango queer. Y a ella le pareció interesante que el término queer, por un lado, bueno, ella bailarina y a la vez escritora. Entonces, también muy imbuida en el pensamiento feminista. Le interesaba esa conexión, hacer la conexión como política entre la danza y las teorías de género. En ese momento iba creciendo, digamos, la teoría queer, digamos, como una concepción de la sexualidad diferente, mucho más heterogénea. Bueno, es un poco efecto de lo que estamos viviendo ahora, de las diversidades sexogenéricas, no binarias. Y bueno, lo que le pareció interesante es conectar como una comunidad internacional, porque también en ese momento, estamos hablando de mediados del 2000, todavía no se vislumbraba la posibilidad de que hubiese en la Argentina, que la Argentina fuera pionera en, por ejemplo, en aprobar el matrimonio igualitario en América Latina, ¿no? Entonces funcionaron mucho las solidaridades internacionales. Entonces esto permitía generar un vínculo. Ahora bien, en ese momento todavía no se utilizaba el término comúnmente queer, claro, sí, en la Argentina. Entonces muchas personas no sabían, bueno, yo cuando me acerqué también quise saber qué era, porque me llamó mucho la atención, no sabía qué era, hasta ese momento, que era el término queer, que es una habla lunfarda también, es como y peyorativa, que ha sido reivindicada, no es como decir maricón.
Ajá, sí.
Y es un término anglo, ¿no? Y por supuesto, sí, que para el mundo tradicional del tango generaba un rechazo ya del vamos por la cuestión extranjerizante, ¿no? Porque sonaba extranjerizante.
Sí.
Y bueno, siempre está esa tensión en el tango, ¿no? De entre lo que es lo propio, lo autóctono, lo tradicional y lo moderno, y cómo se relaciona también con las prácticas afuera y con la comunidad internacional. En ese sentido, me parece que se generó en el ámbito queer fue un espacio muy internacional, de mucha convergencia, de personas de Buenos Aires, un poco en sintonía también, ¿no?, con el proceso de globalización cultural, gente que se viene, no solo, digamos, que está de paso turísticamente en Buenos Aires, sino que quizás viene, está 6 meses viviendo acá, 6 meses viviendo en otro lado, es fanática del tango, entonces se fue generando como toda una comunidad. Y bueno, por supuesto que para muchas personas de Europa esto sí les resultaba más afín, más conocido. Había varones heterosexuales que te encontrabas en la milonga de tango queer que decían, yo no me siento cómodo con la masculinidad de la milonga tradicional. Uh-huh. Entonces iban a la milonga queer y se sentían muchos más cómodos para aprender y no tan eso, exigidos a un tipo de corporalidad y de masculinidad que es la que se actúa, uh-huh, podemos decir, se actúa en el tango tradicional.
¿Y lo ves muy, digamos, escindido lo que es y dividido lo que es el tango tradicional de las milongas queer o hoy por hoy, digamos, todo de algún modo está más amalgamado, más funciona? ¿Esa división es muy notoria o no? ¿O ya conviven de otra manera?
Bueno, yo creo que se ha dispersado muchísimo más. Antes estaba como eso, estaban esos espacios. De hecho, no casualmente la milonga de tango queer como tal dejó de existir. Ahora existen un montón de prácticas, sí, de nuevas generaciones de bailarines y bailarinas. Pero esto de bailar entre mujeres se instituyó como parte de la cultura tanguera y creo que ha habido una naturalización de eso. Más después con lo que vino, ¿no?, con todo el proceso cultural del movimiento feminista, se hizo como más notorio que esas prácticas eran... revitalizaban el propio tango, han revitalizado el propio tango.
Uh-huh. ¿Podemos decir que es un nuevo paradigma dentro del género del tango?
Sí, yo creo que sí.
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 Uh-huh. ¿Y ves de algún modo, Mercedes, que las obras actuales del tango queer y los lugares donde se desarrollan describen el modo de sentir de la sociedad de este tiempo?
Y bueno, nuestra sociedad es heterogénea, podemos encontrar. Lo bueno es que tiene Buenos Aires es que tiene un montón de milongas también, y entonces uno puede ir encontrando y buscando, y hay una paleta, ¿no?, de posibilidades. Sí creo que los espacios, digamos, que abrieron y alojaron, ¿no?, y alojaron las prácticas y el reconocimiento de las diversidades sexuales, sin duda, digamos, están poniendo por delante la trama social, lo solidario, lo que puede el tango, ¿no? Lo que puede habilitar el tango, mucho más que las prácticas que se mantienen con ciertas convenciones que, bueno, eso, que no hacen sentido con la sociedad actual.
Uh-huh. Tal cual. Judith Butler, que es una filósofa estadounidense que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, y ha sido una de las teóricas fundacionales de la teoría queer, afirma que no hay identidad de género detrás de las expresiones de género. Esta identidad es performativamente construida por las mismas expresiones que se consideran sus resultados. ¿Qué pensás sobre eso?
Mercedes. Bueno, yo creo que Butler parte, digamos, de sus ideas, sirve mucho para pensar las prácticas musicales y aquello que y esta idea de cómo, claro, el género no es algo que existe per se, sino que se construye a lo largo de la vida, que se permanentemente está en construcción, y entonces podemos pensar que el tango, siguiendo esta idea, está construyendo género, hace género en las milongas. Entonces, esa permeabilidad y esa pluralización de lo masculino, lo femenino, esto de poder actuar, eso también, ¿no?, como estereotipos, pero que pueden ser habitados por distintas personas, enriquecen la danza. Y también esto, permiten pluralizar la danza.
Mercedes, ¿vos crees que el movimiento queer revitalizó el tango argentino y lo salvó de alguna manera de ser un reducto conservador?
Uy, es una pregunta difícil. A ver, yo no tengo... Sí, entiendo que en el tango hay como un respeto al, quizás excesivo, ¿no?, a ciertas cuestiones de cómo sostener una dinámica social. Yo no sé si simplemente se trata de una cuestión conservadora, porque digamos, también para las generaciones, si volvemos, ¿no?, como a la cuestión del 90, para las generaciones, digamos, que volvieron a bailar en esa época, uh-huh, era como muy importante revivir lo más que se pudiera lo que ellos habían vivido en la década del 50, en la década quizás un poquito del 60 también, ¿no? Y esa era la intención. Entonces, yo no sé si es un pensamiento ideológicamente conservador, sino que era también, digamos, parte de la memoria popular, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, sí, me parece que hay reacciones que son polémicas, que son desagradables en las milongas en torno a este dominio de lo masculino, dominio del espacio, control del otro cuerpo y esas cosas, en lo personal, creo que son chocantes, ¿no? He pasado y han pasado muchas personas malos momentos en torno a eso, que en nombre de la tradición habilita cuestiones que son falta de respeto, ¿no? Como y que también oscurecen el tango. Sí creo que estos, digamos, si me remito más a lo actual, por ejemplo, creo que esto también está pasando en lo musical, como que hoy por hoy hay un montón de conjuntos liderados por mujeres. Siempre la historia del tango, viste, como que primero viene la danza y después cómo se acomodan las cuestiones en lo musical.
Bueno, quería preguntarte también cuál fue tu propia vivencia en el paso por las milongas queer, Mercedes. ¿Cómo fue tu paso por las milongas? Y además, bueno, estos nuevos espacios que se generaron de... Primero, bueno, se creó la Marshall en principios de los 2000, que era 2004, fundamental, 2004, sí. Que era fundamentalmente para hombres. Y después se crearon las milongas para mujeres, que eran también espacios de pensamiento, ¿no? De pensamiento y, sí. Y de debate político, ¿verdad? O sea, por un lado la experiencia del baile en sí mismo, social. Digo, porque está la cuestión del baile en sí mismo, social. Sí. Y también estas cuestiones que se empezaron a generar en el espacio de la milonga, de debate y de pensamiento también, ¿no?
Sí. Y bueno, vos viste que en las milongas, las mesas que rodean la pista de baile son lugares en donde ahí emerge la filosofía tanguera.
Claro, exactamente.
Entonces sí. se debate, se conversa, se observa también, ¿no? Se baila y también se... Creo que se conversa sobre esto, los términos culturales del tango, de estas cuestiones que vos preguntabas, ¿no? Me acuerdo en esos momentos, digamos, en la milonga queer, que si era un estilo, que quién dijo que era un estilo, ¿no? Como sí. Gente que se enojaba por eso, que, nada, toda una serie de debates súper interesantes para pensar qué era el tango queer. Y tratar de identificarlo, ¿no? Como un estilo más, era una de las cuestiones que sucedió en un primer momento. Yo creo que después se entendió que era más otra, un cambio de perspectiva de género, pero que no era un estilo de baile en sí.
Claro, claro. Y a estas milongas también se acercó un público menos ligado al activismo LGTB, por lo que nos decías, no solo, digo, empezó a ser como más diverso. ¿Y cómo sí. podrías describir esa convivencia entre distintos públicos con sí. distintas formas sexoafectivas de transitar la noche tanguera?
Y bueno, son un poco lo que percibí. A mí lo que me pasó cuando yo empecé a frecuentar la milonga de tango queer es que yo nunca había bailado. Bailaba hace mucho tiempo tango y nunca había bailado con mujeres. Jamás, jamás. Uh-huh. Entonces, en un primer momento me fue, digamos, una cuestión que me impactó. Sí. Y después no lo podés creer, ¿no? Después te acostumbras y decís, pero qué. Pero sí reconocía que había en la trayectoria de muchas mujeres eso, una falta de experiencia del contacto de lo físico con la mujer. Uh-huh. Entonces después, cuando yo ya tenía un tiempo en la milonga, me empezó a pasar que reconocía esos mismos miedos de otras mujeres que tenían que bailar con mujeres que habían ido por motus propio, ¿no? Porque tenían interés en conocer y en vivir la experiencia, pero que nunca habían bailado con otra mujer y sentían como ese miedo.
Claro.
Y entonces se trató de nuevas experiencias entre mujeres, sin duda, más allá de las definiciones de lo sexoafectivo, más allá de las posibilidades que abre, que uno puede decir, bueno, bailo y esta persona me atrae y digamos, y que esto, que sean nuevas, deriven cuestiones, nuevas experiencias sexuales, podríamos decir. Uh-huh. Pero en general creo que tienen que ver con otra dimensión del género, ¿no? Como percibir qué tan construidas están los vínculos entre de mujeres con mujeres y de varones con varones, ¿no? Como muy normado.
Sí, claro. Y respecto de la música que vos mencionabas antes, ¿no? Que bueno, también esto se traslada a nuevas orquestas compuestas por mujeres, también por la empoderada, ¿no? Donde hay diferentes disidencias sexuales también. Respecto del baile y la música, ¿cuál es la preferencia? ¿Hay alguna preferencia en el tango queer respecto de la música que se baila? Digamos, ¿se baila con cualquier tipo de música o buscan las reminiscencias del canon, digamos?
Bueno, yo ahora no sé cómo está ocurriendo esto con las milongas más contemporáneas. Porque ahora yo en los últimos años estuve, digamos, mismo por mi trabajo, frecuentando otros espacios musicales. Pero sí tuvo una característica muy marcada de romper con el canon, como si el canon del tango también tuviese inscripto, digamos, un tipo corporal, un tipo de relación con la danza, que no necesariamente, pero sí que culturalmente están juntas. Uh-huh. Entonces, esto de empezar, que también, ¿no?, tenía algunas relaciones con las prácticas en el extranjero, en donde se bailaba tango con otras músicas. Esto también a algunos bailarines y bailarinas que iban a dar clases afuera empezaron a traerlo acá, como algunas canciones incluso que no tenían nada que ver con el tango, pero que, o sea, tenían algún shake en términos como rítmicos, que se podían, ¿no?, que parecían afines. Y entonces en las milongas, por ejemplo, en la milonga de tango queer tenías que... en las cortinas se bailaban.
Se bailaban, claro.
Las cortinas, sí, eran otra música. No era siempre la misma canción, viste que en algunas milongas el corte es siempre la misma canción y es como el aviso de acá se terminó.
Todos a sentarse.
Todos a sentarse. Acá iban variando y además se mechaba con artistas, canciones, con canciones de mujeres, no sé, por ejemplo, Chabela Vargas. Y bueno, y ahí cada quien bailaba. Era para mí como un espacio de zona libre, uh-huh, en el cual se bailaba tango, pero se bailaba mucho más descontracturado, o se bailaba suelto, o se bailaba un poco, y lo que emergía en esa cortina, el baile de las cortinas, fue a mí lo que más de las cosas que más me gustaron, ¿no? Como de que rompía con cierta cuestión sagrada de la danza.
Claro, porque debemos decir que las cortinas no se bailan habitualmente, ¿no? Es el, claro, momento donde todos y todas van y se sientan y se charla hasta que se espera la nueva tanda, ¿no?
Sí.
O sea, en ese sentido fue como algo disruptivo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En la repercusión y trascendencia, ¿no?, en el plano narrativo, hablando ahora, el tango queer deja entrever que interpela a un grupo social mucho más amplio, sin duda, que sus practicantes. ¿Cómo podrías describir, Mercedes, ese impacto en la sociedad en general?
Bueno, es un poco en el libro digo esto de que en la época en donde se discutía, ¿no?, por 2008, 2009, 2010, esos años, había eso, más gente que hablaba del tango queer. Se hablaba mucho del tango queer y por ahí ni habían ido a la milonga. Pero era como un tema que circulaba por todas las milongas y era como motivo, motivo de debate. Uh-huh. De si sí, si no, si estaba bien, si estaba mal, ¿no? Como que había ahí una necesidad de opinión en torno a eso. Yo en esos momentos estaba, digamos, muy imbuida en este ámbito emergente, entonces tampoco sé demasiado qué es lo que se hablaba, ¿no? Puedo imaginarlo, pero pero sí que se conversaba mucho, que fue como un punto de discusión que ahora ya no es un debate, no es tema de debate, creo.
¿El tango sigue siendo para vos un baile popular o no? O sea, ¿qué tanto se puede deconstruir una técnica hipercodificada como es el tango?
Uy. Bueno, yo creo que sí sigue siendo popular, justamente por estas cuestiones. En el sentido en que yo pienso lo popular, ¿no? Como un espacio en donde se hacen y se deshacen, como, o sea, deconstruyen moralidades sociales, ¿no? Son espacios, no digo horizontales, pero son espacios en donde en la vida nocturna en general, ¿no?, el mundo de la música, de la vida nocturna, hay cuestiones que pasan, digamos, de las relaciones sociales que están como al margen de lo establecido, ¿no? Y
sí,
se construyen. Yo pienso que... por ejemplo, la milonga queer y lo que sucedió en otros ámbitos de baile fueron muy importantes para crear como toda una conciencia nueva, cultural, que permitió la legitimidad, por ejemplo, de la aprobación del matrimonio igualitario.
Uh-huh.
Sin ese sostén, ¿no?, sin esa transformación de hormiga que se fue generando y que también fue un activismo artístico, digamos, hacerlo a través del tango, del amor por el tango, Y cómo se puede combinar eso, ¿no? Lo nuevo con el amor por la historia del tango y no desmerecer nada de ella, y hacer y seguir siendo una práctica popular. Sí.
Bueno, Mercedes, muchas gracias. Sin dudas queda mucho por decir y hacer sobre este tema. Gracias.
La cultura desde siempre fue y es un campo de disputa, en especial por su asociación con la identidad de los pueblos. El tango queer, además de representar una experiencia estética, es una herramienta cultural y política para el cambio social. Permite reflexionar acerca de los roles asignados habitualmente a los géneros, rompiendo lógicas heteronormativas y patriarcales. Dentro de los derechos que vienen adquiriendo las llamadas disidencias, también es un derecho humano difundir sus expresiones artísticas, culturales y políticas dentro del tango. Un género que nos representa en todo el mundo.
Notas de Justo Spinetta en su recorrido por el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en busca de su amada, Purita Espinosa. Una vez me encontré el ojo de un hombre llorando en el espejito de una dama que escondía la belleza de su mirada casta en un oscuro rimel. Otra vez, el silbato del guarda penetrando el pensamiento de dos enamoradas exiliándole los tres besos que iban a prodigarse. Otra vez, un alfajor a medio comer, un niño comiéndose la infancia, una rubia pechugona preparada para hacer la cena de un déspota. La olla vacía de ternura de esta ciudad, toda la soledad, la carta sin postre, una imitadora de Tita Merelo, dos enfermeras regalando curitas con poemas de Lorca, el premio Nobel de la Paz girando en el molinete sin poder pasar, Luca Prodan huyendo del fantasma de Luca Prodan que le inventaron. A vos nunca te encontré.
Y acá lo tenés, sin vueltas de tuerca, parido al revés. No quiero que vuelvas a hacerlo sonar. Soy yo la que toca, mejor escucha.
Te pedí que traigas destornillador, la pico del oro, los clavos y un ron. Me dijiste, nena, déjamelo a mí. Mejor asumilo, la chonga soy yo. ¿Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas puedas respetar? ¿Querés ser aliado? Préstame atención. Sacate el pañuelo, ponete el condón.
Saliendo y empezó la cruz.
Las pibas no juegan, no es por comparar.
Callate, querido, haceme el favor.
Vuelvo del trabajo queriendo morfar. Te encuentro tirado, me quiero matar. Te pregunto, negro, ¿qué vamos a comer? No soy tu mamita, no sé si sabes. ¿Cuánta es la saliva que hay que gastar para que las pibas puedas respetar? ¿Querés ser aliado? Préstame atención. Sácate el pañuelo, ponete el condón.